El coronavirus cancela el 2020. El Festival de Cine de Guadalajara se pospone. Hollywood está totalmente detenido. Y nosotros grabamos con distanciamiento social por la cuarentena.
Todo esto y más en el episodio 162 del Final se mueren todos.
Pues bienvenidos al Final se mueren todos, episodio 162. Muchas noticias, pero todas se resumen en una: coronavirus.
Coronavirus al mil.
Coronavirus. COVID-19.
Nosotros estamos grabando a través de internet. Yo soy Barson, conmigo está Salvador.
Hola, ¿cómo están?
El Machas.
Buenas noches.
El Warvin. Y el Hipos.
¿Qué hubo, les?
Quiero mencionar que si se escucha raro, lo lee o hay un retraso también en nuestros diálogos, este es porque estamos cada quien en su casa.
Hay un breve delay.
Estamos haciendo pequeñas pruebas para cuando no podamos grabar presencialmente, por si esto se agrava.
Esperemos que no.
Esperemos no. Ajá. Pero pues así podemos seguir llegando a sus hogares, que nos escuchen.
A sus corazones.
En estos
gracias
tiempos.
Gracias por abrirnos las puertas de su corazón.
Exacto, exacto.
Y más hay que
saber. Y sándwiches.
Pero bueno, el box office esta semana, una cosa triste, pero ya se esperaba con...
Sí.
Un poco de... La cuarentena sumada a la paranoia. Más bien multiplicada, ¿no?
Sí.
Por la paranoia. Porque, digo, sí es necesaria la cuarentena, pero creo que también un poco... En Estados Unidos ya llegó con todo. Aquí en México...
Todavía no hay muertos, pero en Estados Unidos...
Pero fíjate que la histeria es colectiva, güey. Tengo amigos que me están mandando... que solo pueden comprar verduras deshidratadas porque se acabó todo en los supermercados de Estados Unidos. Está cabrón. Y lo que sigo sin entender es por qué papel de baño, güey. ¿Por qué?
Un pedo de Australia. Un pedo de Australia que... No, pero fue... Sí fue algo de marketing. Como que en un lugar de Australia dijeron como que... Aquí todavía tenemos papel, por los que quieran. Y la gente empezó a comprar, sacaron videos, fotos, llegó a Estados Unidos y detonó.
Tacho.
Pero fue cosa de marketing.
Sí, también hicieron una encuesta que señoras de edades mayores se sienten mucho más seguras teniendo suficiente papel de baño en su casa.
Charmín, una razón por lo que Charmín. Pero bueno, The Hunt.
Ajá.
5 milloncitos nada más esta semana.
En su primera semana. Pues, esta película que tardó mucho en estrenarse, recordemos que fue retrasada por pues su contenido, que iba a salir la película justo cuando estaban en esta crisis de tiroteos masivos en Estados Unidos. Entonces la hicieron retrasar. Al parecer nunca la iban a estrenar, pero ya llega la película y pues llega justo en la semana en que... Ahora sí que ni cómo ayudarles.
Sí,
que más adelante vamos a hablar de ella, ¿sí? No, de hecho esta
película... Grabamos antes con Gaby, con Gaby.
De hecho, hoy íbamos a ir a verla. Ajá, era...
También
mientras estés
Play.
Conmigo... Ajá, mientras estés conmigo, distribuida por Corazón Films... Hasta el momento la película sigue teniendo su estreno para el 20 de marzo, que es este viernes, pero pues no se sabe qué vaya a pasar aquí en México.
¿Qué la vamos a tener? La vamos a tener. Nos vale madre y la vamos a tener seguramente.
Iba a tener
por lo pronto.
Larry,
esta, fuimos a verla, Bloodshot, otra...
Uy.
Sí. Otra película de Vin Diesel...
De Vin Diesel.
Vin Diesel. 9 millones también, muy pegadito Still Believe, y también muy pegada al primer lugar, que es Onward, de Pixar.
Con 10.6 millones.
Creo que es la verdad víctima, ¿no? Sí. Es la gran víctima de cierre de cines y de cuarentena y todo esto. Me tocó.
Es el final, pero al rato ya habló de todas las empezamos noticias. Empezamos en taquilla, estamos en bueno, Disney.
Ya dijo todas las noticias.
Ya nos vamos precisamente a noticias rápidas.
¿Y la Canacine?
Todo lo que ha... Canacine aquí no existe, machos.
Uní la regia en Cinépolis Click.
Ya la vi, ya la vi. ¿Y?
Aquí en Canacine Sonic se alcanza se alcanzó a entrar a quinto lugar.
Ajá.
Con 9 millones de pesos esta semana. El Hombre Invisible en cuarto lugar, porque por supuesto que el terror deja, con 10 millones. En tercer lugar, por supuesto, Veinteañera, Divorciada y Fantástica.
La película mexicana.
Con casi 22 millones de pesos.
Y lo mejor es que se cuela, güey. Lo mejor es que se cuela.
Es mexicanísimo.
Pero lo mejor es que se cuela, güey. La primera es Treintañera. Sí.
Es el universo cinematográfico.
No tengo idea. Ya la siguiente va a ser Quinceañera, Divorciada y Embarazada.
Bueno, y en segundo lugar.
Y Luchona.
Exacto.
Y la mil.
Muy bueno. 22 millones tiene su mercado. En segundo lugar, Bloodshot. Que se llama Bloodshot. No es...
El pelón que mata.
No es el mercenario del mal.
El pelón que mata. Title of your sex tape.
Casi 24 millones y medio de pesos esta semana. Con 400...
Tiene a Isa González.
402 mil
asistentes. Parte del... Por eso estuvo ella. Bueno.
Sí. Pero más que nada creo que mucho se distribuyó porque es Veinteañera 22 millones, Bloodshot 24 y medio y en primer lugar Unidos, Onward con 25.4. Ya si lo sumas son como obviamente los 70 millones que tiene como cuando es un estreno fuerte que acapara el primer lugar.
Sí, o sea, están muy parecidas todas.
Sí.
No, porque es también nuestro deber.
Sí, los cines están cerrados. Incluso sí. lo mencionó hace una semana de qué iba a pasar y a los 3 días precisamente anunciaron.
Exacto.
Sí. Hubo. Hubo función de hubo premiere en Los Ángeles, alcanzó a haber un evento, hubo mucha gente que la vio, recibió muy buena respuesta y creo que parte de esto de que cambien la fecha de estreno responde a las buenas críticas y el buen recibimiento que tuvo la película, porque pues saben que tienen algo que puede generar bastantes ganancias.
Claro.
Sí. No, no es negocio.
Es la que sigue después de Endgame.
Y es algo que se merece verse en pantalla.
Estar tan mal, sí, sí tienen que llevar un orden por el factor de todo lo que también en las noticias más adelante, por como tenemos el acomodo, se estuvieron cancelando las producciones de ciertos programas, pero bueno, Black Widow no se puede dejar a un estreno, como New Mutants, que pues ya valió mal.
Otra vez. No manches, pobre película, güey, ya.
¿Es tu quinta fecha?
Quinta.
Güey, ya nos la deberían regalar ya. Así como que en compra de 5 chicles ya toma tu película.
Mira, la primera fecha fue el 13 de abril del 2018, la movieron porque iba a salir Deadpool 2. Para no toparse con Deadpool 2, Deadpool 2 salió por las mismas fechas de inicios de Deadpool 2, sí se topó por ahí con creo que con Infinity War, ¿no? Obviamente para no toparse con Deadpool 2 porque eran del mismo estudio en ese tiempo Fox, ahora 20th Century Studios. Luego después febrero 22 se movió porque no querían toparse con Dark Phoenix. Luego agosto 2 salía en agosto 2 del año pasado también. Estamos hablando abril 13 del 2018, luego febrero 22 del 2019, güey. Luego agosto 2 del 2019, cuando Disney compró Fox, pues cambiaron la fecha y se anunció que iba a salir en abril 3 del 2020, casi 2 años después de su fecha de salida original. Y obviamente, pues la cambian por la pandemia.
Pobre película. Pobre película.
Pobrecita.
Está destinada a ser una basura.
¿Quién sabe?
Sí, o sea, ya no va a vivir. No. Ya ha perdido todo, ya no va a vivir a las expectativas que se tenían de ella.
Pero yo creo que si fuera una basura, ya lo hubieran aventado Disney Plus.
Pero ya dijo, los reshoots nunca pasaron porque el cast ya se veía demasiado grande a lo que eran en la película. Entonces, todo lo de los reshoots, más bien reacomodaron la película.
Sí, se le movieron algunas cosas. Obviamente en la historia original se hacía una conexión con Essex, con el Mr. Sinister. Ya se hizo otros cambios. Por ahí le dijeron y estuvo el director de New Mutants hablando al respecto de los cambios. Obviamente digo ya no vale tanto la pena lo que haya dicho, no, porque pues eso no sucedió. Pero sí había varias cosas que se modificaron de la historia original para darle gusto después a Fox, y ahora Disney las volvió a cambiar. Pues tenían, yo creo que habían hecho un chingo de reshoots, güey, y han de haber hecho otra película totalmente diferente. Pero bueno, ya otra película que esa sí nos tocó, nos va a tocar sufrirla porque ya la queríamos ver, Quiet Place Parte 2, sin una fecha de...
Hoy era, hoy teníamos los boletos de prensa.
Sí.
Hoy creo, o mañana.
Para la
era mañana, creo.
Sí, según yo era
el... Sí, era el 18.
Pero bueno, se va a mover esa... No dudo que la manden por allá por octubre. A ver, digo, no sé las fechas en general cómo estén, como para que se tope con otra cosa. Lionsgate también acaba de anunciar que van a mover la película de Saw, esta Spiral, que sale Chris Rock y el buen Samuel L. Jackson. Las van a mover del abril 24 y Run, otra película donde sale Sarah Paulson, la van a mover también, era mayo 8 y hay otra que se llama hay otra que se llama Antebellum, que sale el 24 de abril, que es de Janelle Monáe, es un thriller también, esa la van a mover, todas estas no tienen fechas, obviamente, pues todo se viene después de que también Disney salió con estos cambios de fechas para todas sus películas. Pues nadie quiere, ¿no? Nadie quiere perder dinero, güey. No está mal. Digo, es una buena medida porque también si no tienes cosas chidas, igual al mismo tiempo te hace no querer ir al cine, ¿no? Digo, porque la otra cosa es eso, el mandar a la gente a la calle, güey. Imagínate si estrenas una película de Avengers en estos días, ¿Tú crees que la gente no la iba a ir a ver al cine, güey?
Sí, claro.
Sí, pues sí.
Pero bueno, entre otras noticias rápidas, Rodrigo, haznos los honores.
Ok. Universal Pictures decidió, ante el estado de la taquilla mundial, adelantar el lanzamiento en digital de The Hunt, The Invisible Man y Emma, en un periodo de renta de 48 horas y por el precio de $19.99. Algo caro para mi gusto, pero bueno. Además, Trolls World Tour estará disponible en digital a partir del 10 de abril. Como bien dijimos, desde un principio todo se está moviendo alrededor del coronavirus. Los estudios obviamente no quieren dejar de ganar dinero y ahorita yo creo que van a empezar a apostarle por estas alternativas en las plataformas digitales, ¿no?
Pero además está curioso que cada quien está corriendo para su lado a ver qué funciona.
Ajá. Exacto. Que de hecho, es como prueba y error tal cual.
Hoy leía un artículo muy interesante que decía cómo esto de cierta forma le sirve a las distribuidoras y a los estudios para conocer cómo podría ser el brincarse a lo mejor un estreno en cines y lanzar una película directo en digital por un precio más alto.
El eventualmente lanzamiento. Eso yo también lo leí. ¿Dónde lo leíste?
Sí. Creo que en Collider.
Ah, creo que yo también.
Sí. Entonces está sirviendo para llevar como una prueba piloto de si la gente va a estar dispuesta a comprarlo. A lo mejor acortar ese tiempo entre salas y servicios de streaming.
Sí, obviamente por años lo que los mantiene sin que corten ese servicio, diré, sin que corten ese tiempo es la gente del cine.
Sí, los cuales no están funcionando ahorita. Ajá.
Que AMC Regal acababan de anunciar, de hecho, el día de ayer que el día domingo que los cines iban a vender solo la mitad de la capacidad. Obviamente a nivel nacional ya se anunció de que todos los cines en Estados Unidos, todas las cadenas van a cerrar. No dudo que eventualmente, digo, aquí la capital del cine, Cinépolis, lo vaya a hacer. Pero, digo, es eso. O sea, no han querido acortar esos tiempos de cuánto tiempo tarda una película en estar en el cine para pasar a video, porque pues obviamente las cadenas de cine dicen, oye, espérame, dame más tiempo, güey.
Claro.
Aquí en México tengo entendido que Cinépolis lo tienen 6 meses y Universal, o sea, aquí decía en el artículo que dice que adelantaron esos lanzamientos digitales, ellos tienen una regla de 3 meses mínimo entre cines y servicio de streaming.
Fue lo que pasó con Roma.
Para Estados Unidos. Ah. Sí, por eso Roma no estuvo en el cine comercial.
Y bueno, de hecho, digo, también de lo que platicamos, y lo quise dejar para más tarde, pero también es Universal, Fast and the Furious se mueve un año completito, güey. Se estrenaba el 2 o 3 de abril de este año y se va a mover al 2 de abril del 2021. Ahí no creen que sea más de que se dieron cuenta que traen una basurota ahí y algo va a
hacer al respecto, güey. Totalmente.
Porque una cosa es de que voy a mover la película para que sea taquillera o no, y otra cosa es de un año completito, güey.
Así es, reshoot. O sea, reshoot. ¿Qué onda,
no? ¿No creen que se hayan esperado como para decir qué tal le va Bloodshot y ver si sigue jalando gente Vin Diesel?
Se estrenaba el 20 de mayo de este año Fast and the Furious, Bloodshot, malita, la verdad es malísimo, que digo, ya hablaremos un poquito. Y Vin Diesel, que por ahí, pues digo, han dado, ya que estamos hablando de él, han dado de hocicón por todos lados. Ahora dice que pues habló con, también estaba leyendo esta noticia en Collider, que habló con que tuvo una conexión en algún momento y es amigo supuestamente de Steven Spielberg y pues le dijo, ¿no? Lo acabo de ver hace poquito y pues me dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que deberías de regresar a dirigir, Vin Diesel.
No, por favor.
Porque como actor.
Pues él sale.
Supuestamente Steven Spielberg le dijo, dice, cuando escribí la parte para ti en Saving Private Ryan, realmente estaba pues dándole un empleo al actor, pero también estaba secretamente campeonando para o el director dentro de ti. No has dirigido lo suficiente, es un crimen para el cine y tienes que regresar a la silla de dirección.
¿Qué ha dirigido?
No, por favor.
Sí, ¿qué ha dirigido?
Una película que se llama Strays.
Una película en el 97, hizo un corto sí. En el 95 que se llama Multifacial. Strays en el 97. Debutó en Sundance, pero realmente nunca ha hecho como... Hubo un par de episodios en una serie en el 2012.
Que tiene una precuela de Rápido y Furioso, Los Bandoleros.
Okay.
Ah, sí, bueno. Sí,
yo creo que ya me imagino que alguien diga cada año que Vin Diesel no graba es una pérdida para el cine.
Pero bueno, regresando a las noticias, Warner Brothers ha decidido suspender producción en Matrix 4, Fantastic Beasts 3, King Richard y The Batman. Otros ahí sufriendo. Pues atrasándolas.
Creo que ellos pierden buena lana con tres de esas, caray. O sea, por ser franquicias pesadas.
Digo, sí, pues. También digo, no se sabe cuánto van a parar. A lo mejor ya que regresen pueden lograr meter acelerador.
Sí.
Y mantener la fecha de estreno.
No, y les sirve, sí, por ejemplo, Animales Fantásticos. Esos frenos en cuanto a creatividad, yo creo que en dirección, storyboards, todo replantea las cosas que no se han grabado, tal vez. Eso puede ser un punto a favor.
La única que decía cuánto tiempo se detenían era de Batman, que son 2 semanas.
Okay.
Que creo que es muy poco, esto no va a pasar en 2 semanas.
Yeah.
Y Animales Fantásticos, de hecho, empezaba a grabar hoy.
Ah, ni siquiera se ha empezado.
Pues, hoy o ayer. Ayer voy, ajá, apenas iban a empezar.
Ok, es así que pero se replanteen pues, todo. Si quieren hacer algo favor. Bueno.
Por primera vez.
O que ya mejor la abandonen.
Sí, también.
No.
¿Podrían incluir un virus en la tercera película y adecuarse al coronavirus en este entonces?
Y en otras noticias también de Warner Brothers, Birds of Prey ha adelantado su estreno en digital y ahora estará disponible a partir del 24 de marzo, que es 60 días después de su estreno en cines.
Que no les va muy bien, exacto. Entonces igual ahí exacto. Les beneficia, güey.
Mucha
sí,
gente.
Wey, véanla, ahí véanla. Es unas por otras, güey. De todos modos va a tener algunas extras en su lanzamiento digital, como lo que acaba de pasar, ¿no? Digo, ahí lo tiene la próxima noticia, Carlos. Tiene varias como extras en digital y obviamente, digo, eso también le da algo, pues como si la compraras, cuando la compras en Blu-ray y eso, hay gente que lo compra por los extras.
A recuperar.
Obviamente, pues también le va a dar, va a crecer algo de la demanda de la película. A mí no me tocó verla, creo que fue lo único que no la vi, güey.
No he podido entregar el paquete para nuestra ganadora de Facebook por pues causas de fuerza mayor con ella.
Por el coronavirus, tú di.
Por el coronavirus. No, realmente tuvo un percance, me contactó y tuvo al parecer un accidente, algo así, y pues está en cama, tal cual.
Esperemos que esté bien.
Un saludo a Beca.
Saludos, Beca. Saludos. Esperemos que todo esté bien, ha sido grave.
Pero bueno, sí, ahí Verso Prey, ¿no? Digo, si lo vemos de esta manera, entonces Verso Prey sí se beneficia de esta medida, güey.
Sí, para extender un poco esas ganancias.
Para estirarlas.
No, pero pues hay que ver, hay que ver cómo está todo este asunto del coronavirus, güey, porque va a haber muchísimas películas. Deja tú que no estrenen más películas, güey. O sea, va a haber películas que van a tener un resurgimiento, como lo que estábamos diciendo ahorita con Contagio, ¿no? O con películas, todas estas películas de pandemia y todo. Ajá,
De hecho, hay una película que se llama Coronavirus del 2003. No, pero o sea.
Se llama Coronavirus porque parece corona.
Es bastante atinado este cotorreo de adelantar las salidas de lo digital. Porque toda la gente va a estar enclaustrada, güey. Entonces, qué mejor que ver películas recién salidas del cine para esta época en cama.
Si hubieran aventado a Quiet Place 2, si lo hubieran aventado el viernes, yo sí lo hubiera buscado. Porque sí tengo muchas ganas de verla.
Claro.
El problema con estos servicios es que, digo, nosotros podemos opinar, pero no tienen la capacidad de abrirlos. Digo, obviamente todo el mundo dice Netflix, porque Netflix trae los billetes, pero Netflix ya no trae los estudios detrás, güey. Entonces, posiblemente dijeras, bueno, yo le rento sin pedo, rento Verso Prey o rento... ¿Pero dónde, güey?
Sí,
o sea, no hay tantas plataformas aquí en México como para decir...
Aquí es Cinépolis Click, Claro Video.
Pero, por ejemplo, nuestro Amazon, no puedes tú rentar una película en Amazon Movies.
No, aquí no. Ajá.
Como en el gringo.
Pero, no pero tenemos... está iTunes. No, en iTunes, ajá. Sí.
No tenemos Voodoo o no tenemos, ¿cómo se llama? Movies Everywhere. Voodoo. No, no.
Pero como dice Charo, o sea, tenemos... O sea, sí hay plataformas de renta.
Sí, pero pues, o sea, no la misma cantidad.
No, pues, ni la calidad.
No, pues es digital, macho, pagas 4K.
Los gringos lo han intentado muchísimo. Hay gente que tiene todo el setup en su casa, güey, para no ir al cine. Y hay gente que dice, me voy a esperar y lo voy a ver en mi casa. Porque hay muchos americanos que les caga salir a la calle, güey. O viven en el cerro. O viven bien lejos, o viven en...
O no quieren gastar lo que cuesta una película.
Ah, viven en la nieve. Mejor, ajá, o sea, mejor gastas y armas tu cine en tu casa, güey.
Sí, si va a gastarte $40 en una ida al cine con dos o tres personas, pues mejor la compras.
Digo, aquí los que hicieron, y ya metiéndonos a la noticia del Barça... Aquí realmente los que hicieron el movimiento maestro de inicio fue la semana pasada. Disney soltó Frozen 2 de manera en Disney Plus, que no lo iba a soltar en un tiempo. Y obviamente eso les dio muchísimo cosas positivas, respuesta positiva al respecto. Y la gente empezó a pedir más, ¿no? Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ya soltó The Rise of Skywalker.
Que de hecho esa... La adelantaron 4 días porque se estrenaba hoy. Uh-huh. Originalmente la estrenaron el 13. ¿Qué digo? El fin de semana estrenó digital.
En el estreno físico. El 31 de marzo.
Así el es. Blu-ray viene el 31 de marzo y viene con un documental que se llama The Skywalker Legacy.
Que ya también está disponible en esa edición digital.
Ya está disponible. Uh-huh. Entonces son esos extras. Se ha hablado muchísimo de todo lo que habla este documental. La verdad es que tiene muchas cosas chidas. Obviamente, digo, nunca van a salvar lo que la gente pensó de la película o no. Pero pues te da un extra. Y eso también va a ayudar y está haciendo cosas positivas por este On Demand, güey. O sea,
claro.
Los cines van a tener... Aquí lo complicado va a ser para los cines regresando del coronavirus, güey. Si realmente se pusieran las pilas muy cabrón los pinches servicios de VOD, porque bueno, puedes decir Netflix, güey. Netflix sacó la mamada esa de Spencer Confidential, güey. Yo la vi, güey. No la vean, güey.
La iba a ver hoy. La voy a ver hoy. Es que, ¿qué voy a reseñar si no hay estrenos? ¿Tengo que reseñar estrenos de Netflix?
Está malísima, güey. Y puedes ver la otra, la de...
¿Ve Roma otra vez?
¿Cómo se llama la de esta mujer que también sacó Netflix? La de... Ay, güey.
¿Está a ver el calzado?
No, la de... Ay, güey, se me fue el nombre, güey.
¿En qué salen?
Anne Hathaway. Tiene una película...
La que el rey fotógrafa. Esa dicen que no está mala. Ah, sí.
Las voy a ver. Hay tiempo.
Es eso, digo.
Dice Cindy la Regia. Oye, ¿qué tal está?
Sí. Al rato les platico.
Obviamente, digo, le ayudo. Por ejemplo, si hubiera salido la Iris Madre en estas fechas, le hubiera ayudado, güey. Igual si tienes 3 horas para sentarte y verla. Porque, no, digo, los números de Netflix nunca han sido claros. Pero bueno, en rentas y números de dinero, si lo estás haciendo en Video On Demand, a ver qué tal le va al Hombre Invisible o a Emma, ¿no? Estas películas que están saliendo en demanda para esta semana.
Ya me dijeron que no estaba tan bueno.
Y que están más decentes, supuestamente. Uh-huh.
Uh-huh. Y siguen pasando la siguiente Barça. Noticia, que ahora sí es de Barça, se supone, creo.
No, ya no. Cambió no, todo a Salvador.
Acabo de ver.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, las secuelas de Avatar han suspendido su producción en Nueva Zelanda. O sea, ni siquiera estaba terminada. Pero bueno.
Échate las cuatro de corrido, chavo.
De acuerdo, Variety.
Sí, aviéntatela seguido y las comentamos ahorita, güey.
Sí, es que... Sí, di las cuatro noticias y ahorita ya...
¿De acuerdo, Variety?
Okay. ¿Qué? Esto es el piloto de grabar en Skype, ¿me da luz verde? Recuerden.
Ajá, ¿me da luz verde? Una disculpa. No pueden mutear a Raúl porque no tenemos el control. De acuerdo a Variety, Disney Plus ha suspendido producción de las series WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, o sea, las tres de Marvel. Jurassic World Domination ha suspendido su producción también con Trevor. La cuarta temporada de Stranger Things ha detenido su producción. Pues puras posponer.
Sí es.
Está feo, pues.
Y también con mucho de eso se graba en mucho en Europa, mucho en, o sea, en países donde usted está más cabrón el
brote.
La cuarentena y los brotes, pues sí está cabrón.
Digo, las daban, por ahí va a salir Chris Rock.
El tráiler está al perrísimo.
Sí, o sea, prácticamente Hollywood está ahorita detenido en su 98%, una cosa así, yo creo. Porque evidentemente está grabando en muchas locaciones y en Estados Unidos ya está cerrado, Europa está cerrada, no hay cines ni siquiera abiertos, o sea, sí está, uh-huh. Está pegando económicamente muy fuerte en Hollywood.
Sí. Y estuvo Tom Hanks enfermo, también prendieron focos rojos por eso. Se les enferma una estrella. Se les enferma el maestro Scorsese.
Los gobiernos perdieron credibilidad, así que me hicieron a mí, Tom Hanks, hablarle sobre el coronavirus.
También este
Tormund. Como el de los Simpsons.
Sí, como el de los Simpsons, exactamente. De hecho, era el de los Simpsons.
Tormund James.
Y leí también que los gobiernos le están diciendo a los youtubers, a los instagramers y a gente de TikTok que es la gente que los ve, que son los que les digan, o sea, que tienen millones de viewers, que por favor pasen el mensaje, porque la gente no estaba haciendo caso de no salir. Por eso nosotros estamos grabando desde casa, nos dijo el gobierno.
En TikTok había un video de un hámster lavándose las manos.
Ahí les va, ¿quieren ver quiénes son los que están contagiados?
Schwarzenegger también.
Es Tom Hanks y su esposa, Idris Elba, Olga Kurylenko, Camille Montes en James Bond Quantum of Solace, Rudy Gobert de Los Jazz de Utah, Donovan Mitchell, Justin Trudeau, la esposa.
Oh.
Su esposa está contagiada. La esposa del primer ministro también de España. Oh, pues andan con
Kevin Durant, acaban de anunciar.
Kevin Durant, sí.
Keanu Reeves le hicieron la prueba y dio positivo. Y metieron al coronavirus en cuarentena.
Christopher Hivju, Dortmund, está contagiado también.
Dortmund, sí. Hay varios, cuatro jugadores de los Nets. Matuidi, jugador de la Juventus. Hay dos jugadores de la Juventus. El que se libró ahí, digo, que estábamos hablando de las frenadas de los proyectos, pues obviamente se frenó, se está grabando Shang-Chi, la película esta de Marvel, y el director se puso en autocuarentena, le hicieron las pruebas, ya salió que no es positivo, pero de todos modos pues Disney frenó la producción de Shang-Chi que ha estado en grabaciones, estuvo en grabaciones allá por Australia y Nueva Zelanda, ya movieron la producción, lo que queda lo van a hacer en Atlanta, en los estudios de Atlanta.
Y también tiene una fecha de estreno de febrero de 2021, entonces no creo que les vaya a afectar demasiado.
Sí, no, todavía, y aparte ya tenían rato grabando, entonces sí. Todavía no les afecta. Yo lo que les quería preguntar, ¿qué le pasa? Es que el otro día escuché un podcast con Steven Lang, este actor... Como que siempre rudo, pero nunca ha ido más allá.
nunca In Rudo.
Ajá.
Yo no pensé.
Nunca ha sido tan relevante, se me figura, digo, fuera de lo que hizo con Tombstone hace ya muchos años. Pero él es el malo en Avatar, pero yo no me acuerdo qué le pasa a Steven Lang en Avatar en la primera, ¿no? Porque dijo que estuvo grabando, pero o que fue a los sets de grabación de
Stephen
las...
Lang está en un robot y le aventan un, según yo nunca se ve el cuerpo, le aventan un tronco y atraviesa la cabina,
pero bueno, dijo que él había estado en las grabaciones y que estaba impresionante y que la chingada y que no sé qué. Sabemos que Avatar se estaba.
Yo quiero ver a Stephen Lang como un Navi malo.
Oh, estaría chido.
Pero bueno,
si va a salir, yo creo que va a ser algo así, güey. Lo van a tener como en coma inducido y lo van a tener en un cuerpo de un Navi. Y va a ser el Navi malo.
De un Navi va a estar como loquito, güey. Yo estoy de acuerdo, güey. Se van a querer negar.
Sí,
va,
yo también creo que va a regresar.
Ajá. No, de que va a regresar. Y ya dijo que está ahí.
Así son los villanos de James Cameron.
Viendo cómo todo esto ha afectado, cabroncito, a Hollywood, a de los estudios que más ha afectado precisamente es Disney, que se estima que ahorita en estas 3 semanas ha perdido 85 mil millones de dólares. Y el viernes pasado salió un analista de una empresa que se llama Rosenblatt Securities, que se sacó un reporte de que, y ahorita es un momento ideal para que corporaciones que no han afectado tanto el coronavirus, como por ejemplo Apple, que tiene mucho dinero en cash en Irlanda, pues pueden ahorita aprovechar estos, por ejemplo, las acciones de Disney ahorita están a menos de $100, sí. Y ahorita está evaluado Disney con esta caída en 165 mil millones de dólares. Y dicen que estas empresas como Apple podrían aprovechar y hacer ahorita un par de compras, aprovechando que Apple TV Plus no lo está funcionando tan bien, no tiene contenido.
Compras interesantes, pongámoslo así.
Sí.
¿No sería realmente así como un paso más para el buy and large de nuestra vida, güey? O sea, para convertirnos en el universo de Wall-E, güey.
De Wall-E. Sí,
está muy cabrón, güey. O sea, imagínate, güey, conjuntar a Apple y juntar... Güey, sería espectacular.
Que Bob Iger ya lo había dicho en sus memorias, de que si Steve Jobs no hubiera muerto, probablemente ahorita ya se hubieran fusionado Apple y Disney. Y entonces, por ejemplo, ahorita Apple tiene en efectivo más de 100 mil millones de dólares. O sea, ahí es muy
efectivo, güey. ¿Cómo guardas 10 mil millones de dólares en efectivo, güey?
¿Viste, no, Ricky Ricón?
Es en Irlanda para no pagar impuestos.
Ajá, como que vaya que dice, llega el banco y, oiga, quiero sacar todo mi efectivo y vaciar todos los bancos del país, güey.
Sí, me meter una recesión a más de un banco.
Nadaba.
A más de algún país, si la saca. Pero pues eso, o sea, cómo afectó tan cabrón a la industria de entretenimiento que, dio hace un mes, ¿quién se iba a imaginar que alguien pudiera comprar a Disney? Y ¡pum! 3 semanas después, obviamente no está en riesgo, porque todavía tiene muchos assets y así, pero está, pues, con el mercado tan vulnerable ahorita, pues eso, está en una posición donde puede ahí pasar algo, moverse a cosas muy interesantes.
Estaría muy cabrón.
Güey, ¿quieres saber algo súper triste? Creo que no estoy grabando mi audio.
No mames, güey.
No es posible.
Bueno, pues te vas a correr de la llamada y en este momento...
Se puso en pausa. Si quieren, ya me salgo y hablen ustedes del final, ¿no? Sí, güey. Pone en pausa automático esta madre, güey. O sea...
Ah, Windows. Al parecer hemos perdido a Warvin porque dejó de grabar audio.
Y adiós.
¿Hay alguna forma como de comprobar si se estaba grabando o no?
No, espérate, yo estoy grabando aquí.
Ahí te dice.
Estoy llamando la llamada.
Si le diste barra espaciadora, con eso se pone pausa, güey.
Ah, va a ser esa mamada, pero no lo hice en el momento de... O sea, lo hice por fuera, güey. O sea, lo, no tengo esa ventana abierta, güey. Ya vi que fue eso, güey. Ah, qué estupidez, güey.
Ah, Windows.
No, bueno.
Estoy grabando aquí la llamada aparte, algo se podrá rescatar de tus interrupciones.
Vamos a ver qué pedo.
Bueno, a ver, el silencio es muy incómodo.
Así no se va a escuchar todo el silencio.
Rodrigo.
Ok, este... Se cancelan, obviamente, continuamos con las cancelaciones. En Jalisco se cancelaron bastantes eventos, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se pospone, el Campeonato Preolímpico de la CONCACAF, algunos conciertos, me voy a escuchar medio gay, pero el de Ricky Martin, el Arena BFG se cancela, se canceló el She Wants Revenge, el Jalisco Talent Land se reprograma para el 29 de junio. Y son todas estas medidas que creo que Jalisco para muchos les parecerán estrictas, pero creo que son necesarias. Estoy leyendo que acaban de dar la orden de que se cierren bares y restaurantes para esta semana tal cual.
Sí, también ya el fútbol ya se jugó la semana pasada a puerta cerrada varios encuentros y ahora ya se van a posponer.
Es correcto.
En España también traen ese mismo tema con la Liga y la Champions, porque luego pues se supone que en el verano viene Copa América, creo que viene la Eurocopa también.
O sea que
muchos jugadores que está súper interesante terminan contrato antes de que terminen las ligas por estos retrasos. Entonces,
el Abierto de Zapopan de tenis también se cancela. Pero es lo increíble, güey. El único que parece que todo está bien, creer que todo está bien, es nuestro presidente, güey. Eso me da un chingo de risa. Pues no es ponerse político, güey. No, pero no. El vato, la neta, sí está ya muy mal, güey. Muy, muy mal.
No, un poco también, o sea, lo que sí es, un poco quizá nos adelantamos a la fase 2 sin realmente estar en la fase 2, uh-huh. Porque la fase 2 es realmente donde se tiene que tener cuarentena y evitar eventos masivos, y no hemos llegado, o sea, seguimos en fase 1 en teoría, pero...
Porque la queremos controlar. Uh-huh.
No, pero creo que sí estamos, de hecho hoy estaban apenas oficializando el primer caso aquí en Jalisco, ya comunitario, es decir, contagiado ya
de aquí
personas externas a, o sea, dentro, digamos, mexicano, no que tuvo que ver con contactos externos o con extranjeros. Entonces, ahí es donde empieza la fase 2, ¿no? Ya que nos empezamos a contagiar entre nosotros mismos.
Así es.
Pues, supuestamente acaba de anunciar el gobernador, güey, que se tiene que cerrar o todos los salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros nocturnos y bares van a estar totalmente cerrados.
Cines, con respecto al 50%. A los cines,
50% y 25% de afluencia en restaurantes. Obviamente, digo, sabíamos que económicamente, digo, si estamos hablando que a una compañía tan grande como Disney, que obviamente se dedica al entretenimiento, que el entretenimiento implica salir a pasear, pues obviamente le está pegando durísimo, imagínate lo que le va a pegar, ¿no?, a las industrias de los restaurantes y todo eso. Se viene difícil, sí, y sí. Pues digo, va a haber que ver muy buenas películas para salir de la depresión, porque pues está cabrón lo que se viene.
No, digo, en la materia de la economía. También la gente puede sacar provecho, gente gandalla siempre va a haber.
Siempre.
Pero hay pequeños negocios que si no pues sacan nada al mes, van a quebrar, cabrón. Y digo, yo como freelance, me cancelaron a mí como 7 proyectos.
Yo estoy desempleado.
Y pero no hay problema, pues no gasto. Pero hay empresas o pequeños restaurantes que sí les va a pesar mucho.
Y también, sí, con todo esto de las compras de pánico, pues están las tienditas, están lugares más pequeños que pues no están tan atiborrados de gente y pues tienen cosas, o sea, yo en mi casa fueron a la tiendita y
sí, creo que nuestra peor pandemia es la estupidez y la desinformación, totalmente.
Ya se la acabó, Mach.
Pero te lo vende por cuadrito, machas.
Pero hay. Me da 20
como
pesos.
Vi, como vi el meme de hoy y pensar que había que iba a tirar todos los calcetines que ya no encontraba el par.
Pero bueno, creo que ahí quedan las noticias. Yo creo que todo va por la misma.
Ajá. WrestleMania se cancela el 5 de abril.
No, sí va a ser, pero evento, va a ser a puerta cerrada.
Sí, por eso. Digo, se cancela con la gente y los estadios. Va a ser en la
Performance
tienen
Center.
Ellos un centro de entrenamiento en Orlando. Lo tiene la WWE muy grande. Obviamente sin público y por medio de pay-per-view y por medio del WWE Network. Lo van
hay
a
que
pasar.
Hacer un watch along, Warvin. Hay que hacer un watch along.
No, mejor no.
¿Watch along? ¿O watch alone? ¿Watch along?
Bueno, pasamos a la reseña de películas que vimos la semana pasada. Primero,
cuando
Rodrigo,
todavía había funciones.
Sí, o sea, son películas que a lo mejor ya no van a poder ir a ver. ¿Quién sabe? Pero, por ejemplo, Rodrigo y yo fuimos a ver Grandes Espías. Esta película protagonizada por Dave Bautista.
Me dio un chingo de risa tu reseña de hubiera funcionado hace 20 años.
Sí, hubiera funcionado hace 20 años.
O sea, tendrías 3, güey. ¿Qué pedo con eso?
Sí, pero sería una película que... O sea,
pero lo hubiera visto ahorita.
Que de hecho estaba viendo que como... Obviamente ya no va a pasar, pero como la película... como James Bond había sufrido este cambio de fecha, Grandes Espías o My Spy en Estados Unidos iba a tomar ese lugar en abril. Lo recorrieron un mes. Y pues pero pues ya no van a poder sacar la película ya tampoco. Solo salió en mercados internacionales. Pues está divertida, pero pues no tiene mucho, así que pues las actuaciones están más o menos. El Batista se nota muy incómodo a veces.
A mí
la
me
trama
entretuvo.
Está muy simplona.
Fue mejor de lo que pensaba. Obviamente Batista no actúa, o sea, si Vin Diesel no actúa, el cabrón de Batista nada que ver. Y creo que el cast de alrededor le hace un paro totote bien duro.
Sí.
Pero también creo que ese tipo de películas es como un bautizo de fuego de estrella de acción, ¿no? Porque siempre cuando ya estás pegando, tienes que hacer tu película infantil. Sí. Yo Vin Diesel lo hizo con Niñera Prueba de Balas.
La Roca
la Roca con la del Hada
de los dientes.
Hulk Hogan en su momento también hizo su...
Falta la de John Cena.
Su película. No sé si eso como ya tenga.
Porque un güey dijo, no sé por qué todos tienen que hacer y repetir la fórmula de Arnold Schwarzenegger en Detective en el Kinder. Y el vato nada más le... Y Batista nada más le...
Sí, pero pues, o sea, está bien, pues ahí.
No, y yo, sea, yo vi a los niños reírse, que no
que,
es de
para
niños.
Que también no es una película que está dirigida a nosotros.
Exacto, no. Y tampoco a niños chiquillos, güey. O sea, sí tiene sus bromitas de vez en cuando.
Ah, sí.
Que no totalmente van para los niños, güey.
Ajá.
Yo le tiraría un 13 años, 12 años, ya está chido. Pero a ellos los veía...
De 10, hija.
No, pero esos ya los veía divertidos, vamos.
Sí. Pues les diría de que vayan a verla si quieren ver algo divertido, pero mejor no vayan al cine. Y también fuimos a ver la obra maestra, que de hecho, pues si no va a haber estrenos, los Óscares se tendrían que contar hasta lo que ha salido hasta ahorita. Entonces probablemente Bloodshot estaría nominada a mejores efectos visuales.
Digo, esto no...
Warby, no se escucha.
Acércate al micrófono.
Estamos todos pensando que esto se va a quitar en un par de meses, güey.
Esperemos.
Ya están hablando de que hay vacuna. Nomás obviamente van a tardar un chingo en sacar la vacuna, un año, una cosa así, güey. Pero digo, ya hay avances hay. Ahora sí, habrá que
pues
ver digo, no creo que dejen de sacar las películas.
Bloodshot inspirada en el... Basada más bien en el cómic de Valiant.
¿Le podemos
Comics
decir Bloodshed?
Pues ya lo dijiste. Pues ya.
Ay, no,
muchas gracias a Sony. A Sony que nos...
Sí, pues es una película que la verdad para mí es muy, muy difícil encontrarle algo algo rescatable. Creo que la actuación de Isa González está bien. Pero
pues odio a esa mujer. Pues, odio a Isa González. Lo dije. Lo dije, me vale. No sé, creo que le están elevando demasiado y no ha hecho nada esa mujer, carajo. ¿Neta? ¿Ah,
sí?
¿Pero ustedes qué opinaron de Bloodshot?
Ni pinga.
¿Qué opinaron
de Bloodshot? A mí solo hubo una escena que me gustó. Y se los dije saliendo.
¿Cuál?
Debería. Pues es actriz. Pero solo hubo una escena que me gustó y está bien culera. Es la mejor escena de la película en mi punto de vista. Y de todos modos está bien culera. La del agua. O sea, para mí se me hizo como que la mejor escena. Y está mala, pues.
O sea, la película...
Se pierde en sí misma, la madre.
El twist obviamente se ve venir desde antes. Te van tratando todo.
Sí, desde el tráiler.
Sí. Después cuando la película entra como ese tercer acto de esa acción, esa escena del elevador, yo me perdí completamente. Esos cortes rápidos que tenía la película.
Tiene mejores efectos. No. El Señor de los Anillos, que fue hace 20 años. Que la caída del elevador.
Más Corazón del Dragón.
En Corazón. Dale. Draco se ve mejor.
Y eso lo platicamos Machas y yo. Ah, no, Carlos y yo lo platicamos. Siempre lo que lo llevo después de el cine, platicamos en el camino. Bloodshot está dirigida por Dave Wilson. Dave Wilson no había dirigido una sola película antes. Había hecho y trabajado en efectos visuales de muchísimas películas, pero más que nada el director se dedicaba a hacer los cinemáticos o los trailers de la serie, diré, de los videojuegos, güey. Ha trabajado desde The Old Republic, que tiene muy buenos cinemáticos. Estuvo trabajando en todos estos juegos de Star Wars, Mass Effect 2, Halo Wars, que en su momento fueron... hasta premiados, Company of Heroes, que si no lo jugaron en un juegazo por ahí en el 2006, Warhammer.
Un poquito del micrófono.
Warhammer, pero bueno, este también es director de uno de los cortos que más nos gustó, en Love, Death and Robots. Tristemente, Carlos, lo investigué y es el director de Sonic's Edge, el primer, o el sí, primero que sí, te salía, que es de las es bestias. Que es
el Pokémon para adultos. Sí.
Ajá, el Pokémon para adultos. Entonces digo, en base a eso le dieron una película, güey. O sea, yo no sé cómo funciona ese pedo, pero... Pues Dave Wilson, director de efectos visuales, escrita por Jeff Waldo. Jeff Waldo, que ha escrito películas como International Assassin, Memorias de un Asesino Internacional de Netflix con este... ¿Cómo se llama? Kevin Smith. No, es Kevin James, perdón. Kevin Jaime. Kick-Ass 2, escritor de Kick-Ass 2, que no es la mejor de Kick-Ass. Sí es un productor ahí, en Truth or Dare, que tampoco ha sido la mejor de Blumhouse. Como que la fórmula no estaba tampoco. Eric Heisner, otro de los directores, de los escritores, fue escritor en Arrival. Ahí está, no está tan mal. La de Bird Box también pues la escribió él.
Qué decadencia.
La de Lights Out también la escribió él. Entonces digo, él hizo el screenplay. Este es el screenplay aquí. Pero de todos modos, digo, tiene buenos, buenos de escritor. Tiene buenos. La premisa no es mala, güey. Digo, pudo haber sido muy bien, pero está muy bien, muy mal hecha, güey. De inicio se nos hizo estar raro ver a Vin Diesel con una pistola en la mano, porque usualmente es como muy físico. Obviamente la película se transforma en un cuate que pues no va a necesitar la pistola, va tampoco, güey. Se hace muy físico el superhéroe. Pero
el humor no funciona.
Pensé que iba para otro lado. La verdad es que sí, no tiene para dónde. No es buena película, güey. Yo sí le pongo... ¿Cuánto le vamos a poner a Bloodshot?
Yo le pongo un 4.
Uy, yo coincido con el Machas, güey. Yo creo que también le pongo como 4, güey. Creo que es la película que más baja he calificado. No, la disfruté porque mi hamburguesa estaba buenísima, güey, pero
Pero Raúl, no venden hamburguesas.
Me gustó más Rampage.
No, comí antes.
Me gustó más Rampage.
Barça y Rodrigo.
Yo no la vi, güey.
Ah, sí, es cierto. Barça.
Yo. Estoy viendo cuál es mi calificación más. Más baja y es Pelea de Corrientes.
Ah, la Pelea de Corrientes, otra película malona.
Y Liga de la Justicia, que le puse 6. Pero sí, si a Jurassic World 2 le puse 6, esta no puede pasar. Porque más agarra un montón de buenas ideas de muchos lados y las realiza mal. O sea, no tiene efectos visuales mal, mediocres. Tiene coordinador de dobles de acción, es muy malo
la idea general, así rápida, digo, para la gente que no sabe quién es Bloodshot es un personaje de un cómic que realmente salió ahí por los 90s, esa oleada de cómics de los 90s que se vino, ¿no? Spawn, Sin City, The Darkness, todo son como estos antihéroes y la creación de los héroes de los 90s. Obviamente, pues de los que más tuvieron éxito y lo que tuvo éxito, Valiant, esta, pues en su momento independiente, pues todavía es como una marca independiente, pues creó Bloodshot, ¿no? Bloodshot está hecho por, ahorita te digo, güey, porque es lo que estoy viendo. Ay, no sé, güey. Pero digo, sí. Sí, está muy en base, obviamente, a lo que se hizo Todd McFarlane con Spawn, que era, se autorregeneraba y la madre. Lo que hizo Robert Liefeld con Deadpool. Pero sí, o sea, es como de esta onda. Lo creó Don Perlin. Que eran de los de Marvel, y Bob Layton crearon pues era muy un superhéroe muy básico, y digo, estuvo cambiando con los años, güey. Obviamente, digo, Acclaim después en los 90s compró Valiant, Acclaim, aquella marca de videojuegos de entretenimiento, y ahora los derechos, ahora digo, para mala suerte y buena suerte, no me pudieron comentar. Yo tengo un amigo que trabaja en Valiant. Digo, era un cuate que hace muchos años escribía reviews en IGN y platicaba mucho con él. Se llama Greg Katzman. Y le pregunté qué me podía comentar al respecto. Le pregunté por ahí en Twitter qué me podía comentar al respecto de los derechos de publicación. Los derechos de Bloodshot los tiene Sony, güey. Pero los derechos de todo lo demás lo tiene Paramount. Entonces, realmente digo, entre las hociconeadas de lo que estábamos diciendo hace rato de con Vin Diesel, pues Vin Diesel estuvo diciendo que era el primer paso para un universo Valiant y no sé qué. Después cambió un poquito el discurso en el sentido de que, pues, igual ya le dijeron, oye, güey, no, pues es que no se puede. Con un 33% en Rotten Tomatoes de salida. Pero bueno, Greg nos me hizo favor de compartirme un documento o un link más bien del Hollywood Reporter. Me dijo que él no podía opinar mucho al respecto, pero Paramount tiene o está en producción de Harbinger. Harbinger es otra de estas propiedades de Valiant. Y pues digo, inicialmente la tenía Sony. Obviamente, pues si empiezas a separar los superhéroes, pues yo creo que, digo, no es como que no se pueda, porque Sony le gusta compartir con todo el mundo. Pero pues por la falta de éxito de Bloodshot, yo creo que no vamos a ver otra película de Bloodshot. Si no compra los derechos, uh-huh. Vin Diesel y él las empieza a hacer solo, güey, como lo que estaba haciendo con Fast and the Furious prácticamente, güey. Yo creo que no va a haber otra película de Bloodshot, pero bueno, digo, va a ver qué pasa. ¿Qué le pones entonces, Carlos? ¿5, 4, 3?
Un 4 lo pongo también. Sí. Y se resulta a qué se me afiguró, o sea, porque es eso, en ningún momento te preocupas por el personaje de que, lo van a matar y nada, porque así de...
Y aparte
desde,
porque
desde, no hay humanidad
desde,
en la
película. Desde el principio de la película, así como si fuera videojuego, prenden el God Mode y ya.
Ajá, y sabes que no lo pueden matar, entonces no. Dices, ah, pues sí. No le va a pasar nada.
Sí, los otros personajes que existen, ajá, existen Archer and Armstrong, Exo Manowar y Eternal Warrior, son como los personajes más importantes que tiene Valiant. Obviamente Bloodshot no es el personaje original. No es la primera vez que se hace como un Bloodshot live action. Creo que lo había hecho el que era Tommy de los Power Rangers, ¿cómo se llama? Él hizo ahí como un corto de Bloodshot hace unos años. O no sé si en algún video de YouTube o algo así lo disfrazaron de Bloodshot. O en algún póster lo pusieron a Jason David Frank, se llama. Obviamente, os digo, en su momento opinó de que porque habían casteado al buen Vin Diesel como Bloodshot para las películas. Jason David Frank, obviamente, mucho más hábil, pero pues mucho más mal actor que Vin Diesel posiblemente. Pero bueno,
palabras mayores.
Sí, ¿no? Jason David Frank, pues lo conocen, te digo, como Tommy, el Power Ranger blanco en su momento, también fue Bloodshot. Pero sí, güey, digo, ya no sé qué vaya a pasar, güey, con este universo de Valiant, que pues digo, todo el mundo, y lo habíamos dicho, todo el mundo está intentando replicar todo el tiempo la fórmula de un universo compartido, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ya tampoco este va para allá. Y con 4 menos, 4 le pusimos general. ¿Sabes qué le pusiste? Tú.
Me reservo el derecho a calificarla.
No, eso no se vale, chava. Eso no se vale, chava.
Fíjate que yo creo que estaba tan mala la película que de pronto en la subtrama me inventaba otras tramas y decía, ojalá y termine.
Sí, me hubiera quedado mejor a mí.
Que decía, si hubiera tenido. Es que pensé un twist y dije, de que, ay, si hacen ese twist, me gustaría. Pero nada, era mucho también para la película que estaba viendo. Pero como dice Barça, creo que lo que hizo falta fue humanidad. Hace rato mencionó Wall-E y el Warbin, que es una película de un robot y tiene más humanidad que en toda la película. O sea, en 3 minutos tiene más humanidad que en toda la película de Bloodshot. Te sientes cariño por el robot y pues te preocupa, sientes la empatía. Aquí nunca sientes la empatía. Desde un principio dices, ¿por qué me tengo que preocupar por él? Entonces creo que es en lo que más falla. Es más, el personaje más humano puede ser el que hizo Isa, porque sí, cuando la hace sufrir y todo, sientes como que un pero fuera de ahí no. Para yo estar pensando en otra película viendo la película, es que sí me desconectó totalmente. Por eso me derecho el me reservo el derecho de calificar. Pero si quieren, vayan a verlo. Al final de cuentas, mejor no vayan al cine. Perdón. Y ya.
Pues.
No, es que ahorita digo, la idea no es ir al cine, entonces pues ya Bloodshot ya se la pelo.
Todos ustedes fueron a ver Bloodshot.
Dale cuenta.
Yo fui a ver Downhill o Cuesta Abajo. Esta película basada en la película sueca Turist, dirigida por Ruben Östlund, del 2014, fue selección de Sundance, y a mí en lo particular me emocionaba demasiado por ver a esta Julia Louis-Dreyfus y a Will Ferrell por primera ocasión juntos, y desafortunadamente me decepcionaron muy cañón. Ella actúa súper chingón, Will Ferrell, por más que lo quise ver otra vez en papel serio como lo hizo en Stranger Than Fiction, que para mí es un papelazo el que se avienta el güey, cae mucho en esta comedia de niños, no le crees ni siquiera cuando está dolido y está briago el güey, parece Frank the Tank en Old School. Entonces, lamentablemente no me agradó para nada la película, yo le pondría 4 de 10. Básicamente trata de una familia que viaja a esquiar para superar la muerte del papá de Pete, que es este personaje por Will Ferrell. Y en una de esas ven avalanchas controladas en este monte y están en un restaurante al aire libre y esta avalancha controlada se sale de control y Will Ferrell abandona a su familia en medio de la avalancha y eso ocasiona más problemas entre el matrimonio que ya venía en decadencia, ¿no? Pero yo esperaba un humor más ácido como la original y la verdad no le llega ni a los talones.
¡Pum! Pues qué mal, porque digo, se ve la combinación. Dicen que a pesar de haberse conocido por tantos años, nunca habían trabajado juntos, güey.
Exacto, exacto.
Como que tuvieran tampoco una gran amistad, pues, pero pues digo, tantos años y eran comediantes. Digo, Julia Louis-Dreyfus con el éxito que tuvo en VP y lo que tiene, o sea, lo que tiene la serie, y Will Ferrell, pues obviamente, digo, siempre, ¿no? Siempre ahí presente en las películas de comedia, pues digo, podría haber sido una combinación que viéramos antes. Y pues llegó tarde y llegó ya no, como tú dices, igual no tan buena, güey.
Es correcto.
Y Pachas Vilche defiende la regia.
Ah, pero vamos con los Razzies o.
Se anunciaron los Razzies, es rápido. Sí. Cats arrasó.
¿Por qué se pospusieron los Razzies?
No sé, creo que ya no lo quisieron hacer una noche después de los Oscars. Okay. Pero no tiene que ver con el coronavirus.
Ajá.
¿Qué digo? De hecho, el evento se canceló, simplemente otorgaron los.
Ajá.
No, o sea, los otorgaron como. O sea, los anunciaron, hicieron como un pronunciamiento de Cats había ganado 6. Incluyendo peor película, peor guión, peor actor secundario, a James Corden, peor actriz de reparto, Rebel Wilson.
Sí, sí.
Peor combo en pantalla.
Peor director.
Aparte, Rambo Last Blood ganó como el peor remake.
Y Eddie Murphy le dieron el de Reforma, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, como el de Reivindicador.
Reivindicador,
ese. Sí, de Racy Redeemer, que es al ganador previo de Razzies, que hicieron algo mejor. Y también John Travolta le dieron el peor actor por 2 proyectos, El Fanático y Trading Paint.
Bueno, noticias positivas. George R. Martin dijo que está escribiendo más ahora que está encerrado a web.
Ay, ese vato. Iba a terminar el sexto libro, wey, hace 4 años.
Ya le crees la mitad de ese cabrón.
Oye, pero ahorita que decías de Rebel Wilson, güey, en la semana.
Poner pinche mute, cabrón, no mames.
En la semana cumplió años.
El libro atrasado como 6.
Que dejes hablar a Barça, Warby.
O sea, falta un puto Razzie, güey, y ya, güey. Más, a ver, déjate, corro de la llamada.
Si hay forma de desactivarlo, ya
lo
dije.
Puedes mover de sí.
Hilary Duff ganó el Razzie a peor actriz por The Hunting of Sharon Tate. Y ya, déjale, quito mute a Raúl.
Hasta en Skype te ahora ponen sí, mute.
Ya lo tienen mute. Ahorita va a estar hablando.
Bueno, sí, gracias, Machas.
Se ve un iconito ahí abajo, güey.
Ok, pues.
Machas, cuentos de la mole.
Ajá, me lancé a la mole el fin de semana.
La mole de Machas, la mole de Machas.
Desde. Pues la verdad.
La mole es el causante de este distanciamiento social, güey. Machas era el contagiado, la verdad es que no les quería decir.
No, amigos, todo en orden hasta
ya
el momento.
Dicho, que te
voy a estar 2 semanas en mi casa, todo para cualquier cosa. La mole, la verdad, este año sí, pues sufrieron un poco por algunas cancelaciones de último minuto, que ya hay algunos dramas de los que les platicaré más adelante. Pero los invitados estelares fueron Michael Rosenbaum, Erica Durance y Tom Welling, que son Louis Lane, Tom Welling.
Somebody
Save Me. Lois Lane, Clark Kent y Lex Luthor en la serie de Smallville, la conocida serie que terminó en 2011. Los tres fueron muy, muy accesibles. Tuve la oportunidad de tomarme una foto con Tom Welling y participar en la llamada Smallville Nights, que es una especie de show de stand-up comedy que hacen Michael Rosenbaum y Tom Welling, e inclusive me pasaron al escenario con ellos a leer una parte del guión de la serie en donde tuve que interpretar a Lex Luthor. Michael Rosenbaum me regaló una... Era un evento sin celulares. Persona que tenía celular fuera, persona que se le pedía retirarse del lugar. Era solamente para 200 personas. No, nadie sacó su celular. Nos estaban checando varias personas del staff. Ahí sí fueron muy, muy estrictos. También estuvo Jim Starlin, que es el creador de Thanos y escritor de Infinity Gauntlet. Me firmó mi Infinity Gauntlet. También muy, muy accesible. Estuvo Tom DeFalco. Oh. Estuvo... los tres Power Rangers fueron Steve Cárdenas, David Jost y David Jost, Steve Cárdenas y Walter Jones. La verdad, yo no soy fan de los Power Rangers, pero ahí estaban. Estuvo Tyler Main, que interpretó a Sabretooth en la primera película de X-Men. Y también ha sido Jason. Estuvo Dolph Lundgren, que también estuvo muy, muy interesante su panel. Platicó sobre... Me dio mucha risa una de las preguntas del público. Me recordaba mis preguntas que hago. Llega alguien y le dice, oye, ¿y cuando estabas grabando Rocky sí te dolía mucho cuando Sylvester Stallone te pegaba? Algo pues, que contestó que a él le dolía más a Sylvester Stallone cuando él le pegaba a él. Hubo algunos productos exclusivos también. Un poco de desorden en la organización de las filas porque estaba mal hecho el... Pues ahora sí que el plano de la mole era la entrada. Inmediatamente en la entrada estaban las filas para las fotos con los invitados, lo cual creo que era una muy mala idea y una receta de desastre. Había controles sanitarios en la entrada, había gel antibacterial, había estaciones de limpieza, había una política de no saludos entre asistentes y entre invitados principalmente. Antes de llegar con... No, pues más bien no contacto. El artist Ali estuvo muy interesante, ahí le traje unos encargos a Warvin. Saludos a Bastardines, que hace unas ilustraciones muy chidas para sus camisetas. Si ven mis fotos con Tom Welling, él diseñó esa camiseta, la de Somebody Save Me. También estuvo Doc Jones, que interpreta al hombre anfibio, al fauno, en las películas de Guillermo del Toro. No tuve la oportunidad de estar con él, pero sé que estuvieron varias personas que conozco en fotos con él o en entrevistas. Siempre mostró una muy buena disposición. Y además, que yo creo que sería aquí el momento en que pondríamos la entrevista, tuve la oportunidad de platicar por unos 10 minutos con Matthew Wood, que interpreta al General Grievous en las películas de Star Wars. Pero lo que considero aún más interesante que eso es que es miembro del departamento de sonido de Lucasfilm. Él ha trabajado en Star Wars The Force Awakens, The Last Jedi, The Rise of Skywalker. Ha trabajado en películas como There Will Be Blood. Ha trabajado en Wall-E. Entonces ha sido 5 veces nominado al Oscar por edición de sonido. Y fue muy interesante platicar con él. Nos platicó un poco sobre que acaban de terminar de grabar la segunda temporada de The Mandalorian. También que The Clone Wars ya está en Disney Plus, los primeros 4 capítulos. Y también platicamos sobre lo que significa que nuevas voces y nuevas personas estén entrando a Star Wars. Así que disfruten la entrevista. Bien.
Hello, we're right here at La Mole Convention with the 5-time Academy Award nominee as for sound editing, yes, in There Will Be Blood, Wall-E, Star Wars The Force Awakens, Star Wars The Last Jedi, and Star Wars The Rise of Skywalker, the one and only Matthew Wood.
How you doing? That's good. You remember them all, because I barely can, but that's good.
So, Matthew, I think this is your second time in Mexico, right?
Yeah, in Mexico City. I came here 13 years ago, I think, for an expo here at World Trade Center. But yeah, this is the second time in Mexico City. But I've been to Mexico a few times. You know, I live in California, so it's Baja's pretty close by. But I always enjoy my time here in Mexico. Okay.
How has been your experience with Mexican fans, which we are so passionate about Star Wars?
It's amazing. The passion definitely comes through. Everyone comes up to the table and they all have their own experience about what Star Wars means to them and how maybe the character that I've played has meant something to them, and now that character has been, you know, out for 15 years, so I'm seeing people that saw it, the movie, when they were 7 years old, and now they're in their 20s, and they can come to me and say, I saw that when I was a child, and I watched that with my father, and you scared me, or, you know, whatever it is, and I've had this ability now that I've worked on a lot of different genres of Star Wars, the, you know, the prequel movies, and I remastered the original films, and the animated stuff, and the new sequels we've done, and so I get to see all these different generations of Star Wars fans, and they're all very, especially here, passionate and very heartfelt and emotional about their connection to Star Wars, which I just enjoy totally.
Yeah, going back to that, I think that's one of the core themes of Star Wars. There's Star Wars for everyone, right?
Yeah.
Yeah. And right now, with what's coming in the future, High Republic, Project Luminous being revealed, how excited are you for that?
Oh, I love all the... You know, I loved working for George Lucas 100%. I mean, he gave me my start in the industry and took a risk on a teenager to have some crazy ideas to work with him, and I'll always be completely indebted to him for that, and I love all my time I've spent with him. And then also I'm happy that he was able to give us to a company that wants to continually make movies and projects and stories, and we have a lot of people still at Lucasfilm that understand what George was trying to say, and now we have new voices that are coming in that want to tell stories in the Star Wars universe, so that's exciting for me. And the High Republic that just has just come out is something that's, it's, yeah, I'm really looking forward to all the new stories we're going to tell in that timeline, and the new director's coming on, so I'm doing some time right now on Mandalorian season 2, so I'm working with my buddy Dave Filoni again and Jon Favreau, and so we get to expand that story off a little more. So there's just lots and lots of story coming out of Lucasfilm now, which is a big change from where we had it before, where, you know, it was George Lucas, we just made one movie every few years. Now we've got everything happening at once, you know, books and video games and episodic streaming and movies and all that together. So being an integral part of that is sound, and so being able to tell that story, so it's been fun for me and my whole crew just to work with all these different voices.
And working in these huge productions, huge budgets, if you could go back to that younger Matthew, the one that got his first gig in sound, what would be the advice that you would give him?
Oh gosh, I mean, like me now giving advice to my 17-year-old self. I was intimidated, of course, when I first started at Lucasfilm, because it was, you know, this mythical place, Skywalker Ranch, where I was working, and all these legends in the field that I was working with, and I was like, oh gosh, how I had this imposter syndrome, like I shouldn't be there because I was just a kid. But everyone was very welcoming. But I think, you know, that I'm actually happy of how things turned out. I'm pretty happy about. I think the advice I'd give anyone is just be yourself. And if you're passionate about something, it's going to come through, and other people are going to notice. Like when I hire people now, it's always, I can tell somebody is getting passion from the job that they're doing internally. And it's great when they come to Star Wars and they want to be part of Star Wars, because it means so many things to so many people. I have the cream of the crop of a lot of employees to want to come in and work with us, so I just try to detect where that passion is and see if we can and put it to use in our show. So I think George Lucas approached his, you know, it was an independent company that I was working for, so it was just all decisions laid with George. So anything about story or how we did anything was solely on George, and he kind of was just a very humble, kind man, and I didn't feel, I mean, of course I felt starstruck to work for him because I was a kid and I loved Star Wars, but at the same time he made it very easy to try new ideas and to get opinions, and so I'm very grateful for that time I had with him.
That's great. And for the last question, we have seen a flow of people that in their younger days they were huge fans of Star Wars. Yeah. Jon Favreau, Rian Johnson, Dave Filoni. How do you think the franchise benefits from having people that used to play the action figures and now they're getting to play with the huge budgets and the huge scenes and the characters that they wish they had before?
Oh, it is 100% great for our shows to have that passion. I mean, I can tell Favreau has loved Star Wars his whole life. And And he's a great storyteller in itself. So for him to be able to harness that childhood energy that he was so passionate about, which is a special time, like how you relate to a story when you're a kid and you're so impressionable and that becomes part of who you are. And now you get to, it's like, it's paying it forward. Now you're getting to pay back your, what was given to you as a child. Now you get to put it forth in your project. And Dave Filoni, the same way. Ryan Johnson, absolutely. J.J. Abrams, everybody. Gareth Edwards and Ron Howard and everyone have their own special relationship with Star Wars, and you get to see them put it forth. And I get to be part of that toolbox to make the movie. And so that's been really great to have Kathy Kennedy support Industrial Light and Magic and Skywalker Sound to be part of making these films. And so these directors get to come in and we'll make it sound and look like Star Wars. You help us guide the story how you want it and your vision within the parameters of this universe. And so that's, yeah, it's a great symbiotic relationship.
Well, Matthew, thank you so much for this interview. Right now, Star Wars The Clone Wars is back on Disney Plus for its seventh and final season. Just maybe you can let people know, maybe hopefully watch it when it becomes available here.
Yeah, I can't wait for Disney Plus to be here in Mexico. We're really gearing a lot of content towards that platform that Bob Iger sort of pushed through. And we have a lot of the untold stories of Clone Wars are finally going to be able to be told. We have season two of Mandalorian. We just finished shooting a couple of weeks ago, so we're going to be in post doing all the visual effects and editing and music and getting that ready for delivery in the fall. These two things are on our front burners right now, and we're working on them passionately. So I'm really happy to see we're starting to release the Clone Wars episodes and get to see people's reactions to that. And I worked on those a while ago, so my voice is in a lot of them for as an actor as well as our sound work for our team. So yeah, lots to see and do, and I'm really grateful for all the fans sticking with us and watching it. And I'm a fan myself, so being able to meet people here in Mexico at La Mole has been great. Thanks a lot.
Okay. Thank you so much.
All
right. Yeah. Y ahora sí, creo que había un poco de chisme de La Mole.
Que había, está creo buenazo, güey.
Sí, bueno, vamos a dar un poco de contexto.
El drama.
Pocas horas antes de que La Mole iniciara, el artista... también estuvo Mark Silvestri, también un muy importante hombre en el mundo de los cómics. Pero pocas horas antes de que iniciara la convención, Mark Brooks, que ha participado en títulos como Cable and Deadpool, en The Amazing Spider-Man, en Secret Empire, es un artista de cómics, anunció él que ya no iba a participar en esta edición de La Mole. Sí, por causas de la pandemia que vivimos, pero más allá es que en horas previas al inicio de la convención se anunció este bloqueo de vuelos de parte del gobierno de Estados Unidos, y su mayor temor era, él viajaba con su esposa, su mayor temor era que su hijo de 12 años se quedara solo en Estados Unidos y en algún momento cerraban los vuelos de México a Estados Unidos durante el fin de semana, lo cual creo yo que es totalmente entendible. Lo que pasa es que el CEO de La Mole, Elías Ortiz, hizo unos videos en Facebook Live en donde pues él lo estuvo haciendo durante varios meses anterior a La Mole, en donde daba updates, en donde decía ya casi cerramos a tal invitado, anunciaban invitados, todo, y pues al parecer recibió la noticia de que Mark Brooks cancelaba unos momentos antes de iniciar el video. Y pues se le ocurrió decir una palabra pues muy denigrante hacia su persona.
No, dilo como es.
¿Mande?
Dilo como es.
O sea, dijo, está un video ya en redes sociales. El video
cítalo.
Dijo, yo no quiero venir porque soy un marica. Pues Mark Brooks se enteró de esto y él ya lanzó un comunicado por medio de su Facebook diciendo que él, al considerarse un aliado de la comunidad LGBT, considera inaceptable estas palabras de parte del CEO de La Mole, el cual después...
Para el lugar.
Sí, no tiene por qué llamarle así, y después lo llamó inclusive persona de campo, diciendo que tal vez por eso su intelecto no daba para ir a México. Lanzó una disculpa, la cual pues considero que no es suficiente, en donde dice que él no lo trataba de hacer en un sentido de ofensa por su orientación sexual, sino como llamarle cobarde, como tratando de normalizar esta palabra en el léxico mexicano y tratar de darle un contexto. Creo que no se justifica, y pues con esa línea como de perdón si se sintieron ofendidos, más allá de perdón por mis acciones, perdón por lo que dije.
Actuar.
Y pues está ahorita, pues ya hay varios artistas que han mostrado pues una molestia a la mole. Mike Mignola, creador de Hellboy, ya dijo que nunca piensa asistir. Y pues se han unido otras voces a esto, y creo que la mole vamos a terminar perdiendo nosotros. Sí, tuvieron este año, tuvieron el show más grande que han tenido hasta la fecha, más invitados, más personas, las personas
y es el chisme.
Sí, y ahora pues vamos a terminar perdiendo nosotros los fans, de que haya personas que no van a querer venir pues por las acciones de esta persona, y creo que es pues muy desafortunado que haya dicho esto.
Espérense a la convención, y al final se mueren todos.
Ajá, al final
ahí aceptamos a todos nosotros.
Sí.
Como invitados va a estar Paquita Lalbar.
Digo, ya, obviamente, digo, deja tú del orgullo de esta persona, al parecer, y ya le estuve escarbando un poquito cuando me contó Machas. Pues digo, sí, o sea, él le ha dado, o quiere, desde que la mole levantó un poquito, y porque ya tiene varios años que ya no es una convención sucha, como las que tenemos aquí de las con cómics y eso, que lo digo, no han levantado a niveles de una convención decente. La mole ha estado muy bien, obviamente lo que se hace con la con que en Querétaro, pero bueno, este cuate, pues sí tiene obviamente un CM, a un community manager, pero le gusta estar en el reflector, en las redes sociales, y ha tenido varias contestaciones así como muy bruscas a veces, sí, en redes.
Sí.
Pues hacen creer que el CM es muy malo, pero es directamente él. Eso me lo comenta alguien que está dentro del staff de la mole.
Una fuente.
Una fuente, sí. Si digo, pues no va a decir quién es. Pero dicen que el video de John Glover
también.
Todavía se puso más mal, güey. Sí. Y que a John Glover no le han hecho mucho show. John Glover, si no saben quién es el que era el papá del ex Luthor en Smallville, canceló también días antes.
Y ve, yo te puedo platicar que también alguien, como tú dijiste, una fuente, me platicó que John Glover también sabe que esta persona hizo esos comentarios hacia su persona, y que no solamente entre el círculo de artistas está corriendo esto, sino que también entre el círculo de actores invitados.
Claro.
Lo cual no es nada bueno para la convención.
Sí, no, y digo, y dice esta persona que lo ve muy difícil, porque tiene una necedad, dice, tienen a alguien que lleva las redes sociales, pero él también se mete y contesta súper grosero. Entonces la gente cree que quien lleva las redes es el que es el malo, ¿no? Pero realmente, pues bueno, es muy orgulloso y es muy poco probable que se haga para un lado, entonces le va a costar a la mole, le puede costar asistencia eventual. Digo, nosotros no nos dieron nuestro badge de prensa.
No.
No tenemos ni por qué hablar ni bien ni mal, pero pues digo, qué pinche quemadón, güey.
Sí, y qué necesidad. Pues ojalá,
pues a ver
qué pasa. La PopCon se supone que es en junio. Mark Brooks ya mostró interés en venir a México, pero no con la mole. Entonces, pues ahí podría aprovechar la PopCon de traer invitados que no quieran estar en la mole y crecer.
La PopCon confirmó a
Ruby Rose y KJ Apa.
Ruby Rose la tiene confirmada. Hay que ver, porque digo, la mole es de las pocas también convenciones que por la cantidad también de coleccionistas y eso, pues tiene sus salidas de, tuvo en su momento algún Legends, creo que exclusivo, ¿no? Tienen por ahí algún pop o algo que se puede vender por ahí. Sí. Digo, recuerdo que el año pasado, más que nada, este año no sé, pero el año pasado recuerdo que sí tenían un par de exclusivas directamente de Mattel, también algún Hot Wheels y otras cosas, pero bueno, digo...
Lo que más... Y lo más fuerte que tienen de exclusivos son portadas de cómics variantes, que esas siempre son... pues son deseadas. y algunos pops hubo, no necesariamente exclusivos de la convención, pero sí exclusivos en algunos puntos de venta. Y pues a ver cómo se desarrolla esta situación. En general, la convención fue muy buena este año. Y qué pena que cierre con los comentarios de, pues de ahora sí, de su líder.
Sí, pues está cabrón. Uh-huh. Pero bueno, entre otras cosas, este, pues ya nos brincamos a las cortos de las películas. Salió el tráiler de Mortal Kombat, de ¿cómo se llama? The Scorpion's Revenge. Esta pues, película animada que ya había salido un tráiler muy adaptado a la canción anterior, ¿no? De la película clásica, pero bueno, ahora este con un poquito más del contenido de la historia, que pues qué bueno, qué historia puede tener Mortal Kombat. Se van a luchar hasta la muerte. También por ahí, este, digo, ese sale directo a video. El 12 de abril va a salir directo a home video. Entonces, digo, habrá que esperar esta... Se ve la animación, la verdad, se ve muy bien hecha. Súper sangrienta, eso sí. Este... Sí. La película de Contagio tuvo un re-release acá muy intenso. Entonces, también está dentro de los trailers más vistos esta semana. Soul, la próxima película de Disney Pixar. Esta película basada también en el... tuvo un póster nuevo y aparte también un tráiler nuevo, véanlo, pues viene ahí desde el corazón esa música. El tráiler de los Beastie Boys, de este documental que se llama Beastie Boys Story, dirigido por Spike Jonze, entonces está interesante lo que pueda salir de ahí. También salió otro tráiler de la película esta de Black Widow y el tráiler de Jungle Cruise, no recuerdo que lo hayamos hablado de él tampoco. Jungle Cruise, que no se ve fantástica, nada más se ve como La Roca con un gorrito.
Y con Emily Blunt.
Sí, es la misma Roca, pero
la campaña. La campaña de sacar el tráiler me gustó, de cada uno presentar póster tapando al otro. Eso me gustó, la interacción que tiene, bastante fresca y cómica, ojalá sea la película.
Por ahí también había salido un tráiler la semana pasada de Trolls World Tour, pero ya se anunció que va a salir Trolls, va a salir en On Demand pronto. Otro tráiler de la película de Scoob, de Scooby-Doo, que ya confirman la salida de Fabulman y Dinamita, ahí van a estar, digo, de Falcon, que le dicen en obviamente en Estados Unidos, y el perro Dinamita, este perro que es como el inspector gadget de los perros, ¿eh? Yeah. Pero bueno, digo, es parte de este universo de Hanna-Barbera, que también es muy interesante lo que puedan hacer con esas propiedades. Pero bueno, ¿qué más?
Pues ya nomás que vieron.
¿Recomendaciones?
Que vieron que recomienden, machas.
Yo recomiendo Our Planet en Netflix. Mucho. Sí, esta serie de documentales narrada por David Attenborough. Vi el capítulo de los corales hoy. Muy, muy interesante. Muy, muy bueno. Y también aprovechen Prime Video, los que lo tienen. Yo ayer estuve ahí buscando cosas y hay muchísimas cosas escondidas que, pues por desgracia, el menú no permite encontrarlas muy bien. Pero si tú le buscas, el algoritmo, ahora sí. Pero si tú le buscas, hay muchísimas cosas. Hay estrenos de Disney muy recientes. Vi Capitana Marvel ayer. Vi El Rey León, la nueva. A mí sí me gustó. Vi El Rey León, el remake. O sea, hay muchísimas cosas ahí de Disney.
Tiene, recordando, digo, Amazon Prime tiene este contrato con Disney sobre los nuevos releases hasta que salga el Disney Plus. Obviamente, digo, parte de los rumores es de que Disney Plus estaban buscando Disney adelantar su release para estas fechas de encerrona. Digo, no deja de ser un rumor de los rumores del machos. Pero pues ahí va a estar. Ahí está la está puesta. Obviamente la gente lo quiere, güey, ahí, pero pues no.
Ah, y también sobre las series de Netflix, lancé una pregunta para nuestros escuchas antes de empezar a grabar, que recomendaran cuál era su serie de Netflix original favorita, a lo mejor para que los que nos escuchen en estos días de cuarentena tengan algo nuevo que ver. Erika nos dice que es Sense8 o The Good Place. Erika nos dice que Stranger Things. Eduardo nos dice que Defenders o Stranger Things. Alejandra nos dice que Élite. Renata dice que Atypical. Juan Pablo, JP, dice que Club de Cuervos o La Casa de Papel. Mauricio, Better Call Saul. Sara, La Casa de Papel. Juan Pablo, Aceves, la de Fórmula 1.
La temporada de La Casa de Papel ya es la sale la próxima semana.
La cuarta.
Sí, quién sabe por qué ya se acabó el papel.
Jorge nos dice que Master of None y Valeria que Stranger Things. Está, para que tengan nuevas cosas que ver.
Tienes razón, es la cuarta temporada.
Todas las que dijeron ya son pasadas, entonces no va a ser nada nuevo.
Pues a lo mejor hay gente que no la ha visto.
Ah, no, claro.
Claro.
El 3 de abril sale la cuarta temporada de La Casa de Papel. Yo les digo, recomendaría por ahí. Pues sí, esa, digo, es de las menos malas. Obviamente Stranger Things, el Matías acaba de ver Stranger Things. Todas. Se las aventó en un fin de semana. Eso es efectividad.
La pregunta de los nombres de los niños.
Sí se lo saben, güey. Mi hija le gusta mucho Stranger Things. Lo siguen a todos en TikTok y esas tonterías. Aunque no sé cómo lo siguen, si no tienen, entonces no sé. Todavía me supera la tecnología como cualquier papá adulto.
Bueno, chaval, ¿tú qué recomiendas?
En series de Netflix, no mencionaron Maniac. Para mí es mi serie favorita de Netflix. Hay nueva temporada de Better Call Saul. Si no han visto Breaking Bad, está Breaking Bad en Netflix y luego se pasan a Better Call Saul. A mí me gusta más Better Call Saul. Están las temporadas de Fargo, las tres temporadas. Son 10 capítulos cada temporada, pero vale la pena cada uno. O sea, diferente de las que mencionó la gente. Denle una oportunidad a Maniac y series infantiles. Vi que subieron muchas como series de animadas. Castlevania acaba de terminar la película. La serie, quiero decir, está buenísima, nada más muy lenta. El capítulo 9 y 10 están buenísimos, y el 9 creo que no tiene ni un diálogo. Tengo que volverlo a ver, pero con lo que me acuerdo, creo que nomás uno sí tiene. Sí está totalmente clasificación R o C, si tiene escenas y desnudos y bien sangrientas. Película está todo Estudio Ghibli, bueno, 14 películas de Estudio Ghibli. Y de como dice Machas, tiene muchas películas mexicanas. Tiene una de la selección de Guadalajara, del festival. Pueden ver cortos mexicanos, latinoamericanos. Los que estuvieron el año pasado ahí están. Está Amores Perros. No, ahorita estoy recomendando. Para las de la cuarentena. Lo que vi, nada más vi. Estaba viendo puro Estudio Ghibli. Estoy viendo el documental de Miyazaki.
Le sirvió el coronavirus a ti, Machas. A ti, chaval.
Yo ya vivo en cuarentena, me di cuenta. Pero bueno, eso es lo que puedo recomendar de lo que dijeron los demás.
Tengo agua de garrafón, dice, ya. Y papel del baño.
Uh-huh. Tú, Warwick, ¿qué viste que recomiendes?
Yo vi, fíjate que hablé a Telcel. Todas las personas que tengan contrato con Telcel tienen claro video. Okay. Tienen claro video. Porque Claro Video tiene Malcolm in the Middle.
Parasite.
Malcolm in the Middle es una excelente serie, ¿ven? Se las recomiendo. Vimos Stranger Things, vimos Mi Mujer Vio Mujercitas, le gustó.
¿La serie o la película?
La película, yo no vi Mujercitas. No sabe, no te voy a decir cómo la vimos, pero la vimos. Digo, varias películas. Ya también estuvo el release en digital de Sonic. En su idioma original está mucho más chida. ¿Qué más? No he visto mucho. Estuve viendo... ¿cómo se llama la de Final Space? Que no la había terminado. Ya la terminé. Está padre la segunda temporada. Está muy bien hecha. Okay. Está muy bien hecha la serie, la verdad. Salió por ahí Call of Duty. del juego sacó un juego gratis, que es este juego en su sistema Battle Royale, se llama Warzone. Lo sacaron la semana pasada totalmente gratis en todas las plataformas y aparte tiene cross platform o conexión entre plataformas. Entonces está bien interesante, está muy bueno. Le metimos como 38 horas este fin de semana. Pero no, digo, no vi mucho fuera de Malcolm y eso que fue lo nuevo. No he visto nada. Estuve viendo The Shield, que la he estado terminando. Narcos en la segunda temporada también estamos avanzando, pero pues creo que ya es como forzarlo, güey. No se me hace que esté tan buena.
¿Y tú, Rodrigo?
Yo, la neta, nuevo, no he visto nada. Vi el primer capítulo de Hunters. Qué bueno está.
Y de ahí, ¿eh? El primero y se acabó.
Volví a ver Onward, pero en español. La neta, no tiene nada que hacer en español. La sala, literal, la sala éramos 5 personas el día domingo. Y me he dedicado a ver How I Met Your Mother en Prime, nada más. Qué buena es.
Bien.
Yo me aventé también 2 episodios de Hunters. Vi el primero, bueno, y el segundo está malísimo. Intenta ser Tarantino, intenta ser Guy Ritchie y nomás no. Nomás vi 2 episodios y estoy procurando nada más ver 2 episodios a la semana, cuando mucho, de cada serie para que me duren. De horror, sigo viendo de horror, ya casi la termino, está buenísima. También en Prime.
Sí, está bueno.
La primera temporada. Y creo que ya, digo, me aventé muchas películas que no había visto. Me aventé Booksmart, las 2 de Jumanji, me aventé A Quiet Place, porque ya iba a salir la 2.
Maldita sea.
Muchas películas que no había visto, y pues ahí sigo poniéndome al
¿Te gustaba
al
día. La de Bookmark?
Está divertida. Sí, es un poco... O sea, que a qué casualidad que todo le sale bien a la primera, pero está muy divertida. Sí me divertí bastante. Y pues creo que ya.
Es buen momento, ¿no? Para ver, ponerse al día con lo que hace falta ver.
Sí, ahorita sí. Que no hay mucho que ver en el cine. Y sí, o sea, creo que en lo que va de todo el año.
Y no se puede ir al
cine. Ha habido muy pocos estrenos buenos, quitando toda la temporada de Oscars.
Pero... lo que decían de que si ahorita que el coronavirus o la pandemia se extiende, ¿qué película estarían los Oscars? ¿Sonic? ¿Birds of Prey? ¿Bloodshot? No,
yo creo que también
estarían, pues,
toda la temporada del Oscar Bates siempre va a ser en noviembre y diciembre, entonces hay rato para, para eso. Pero pues bueno, ya para terminar en la sesión de Al Final Se Mueren Todos, el buen y legendario Max von Sydow, no sé si así se pronuncia, pero así lo pronuncio yo.
Von Sydow.
Pues legendario, sobre todo en todo el cine de Ingmar Bergman, El Séptimo Sello, Fresas Salvajes, mucho más. Minority Report también es el villano. En Game of Thrones es el cuervo de tres ojos. En Star Wars The Force Awakens también sale al principio, que le da el mapa a Poe Dameron. Pues, legendario, pues ya también.
Lord Santeca.
También, ¿sí? No, bueno, 93 años.
Star Wars. Ahí, por si machas no se acuerdan ninguna de esas, salen en Star Wars.
Acaba de decir Barça, no lo estás escuchando.
No, es que dijiste...
Sí, Lord Santeca dijo, el que le da el mapa a Poe Dameron. Sí, prosigue Barça, por favor.
Es que está lagueado mi audio, güey.
Dale todos.
Pero bueno, pues creo que... pues se ve un grande, pero creo que nos deja un gran legado de películas.
Muy grande.
Más de 50, 60 años de buen cine. Buenas actuaciones y pues que desgane en paz el buen Max. Y bueno, creo que aquí el lag está un poco haciendo estragos. Creo que nosotros ya nos retiramos. Sí. Recuerden que nuestra página ahí nos pueden escuchar, alfinalsemorentodos.com. Y en nuestra todas nuestras redes sociales. Y pues yo soy @Barson en todos lados.
@elmachas, elmachas.com.
@rodalfinal.
@chiavita, lávense las manos.
Y @warbin01.
Lo que dura una canción de los Jonas Brothers.
Lo que dura una canción de
Punk. Muy buen consejo.
Y bueno, nos escuchamos luego y gracias.
A ver, si
ha sucedido esto.
Adiós.
Chao. Adiós. Ok, para guardarle, nomás se cierra, ¿no?